Vamos ya con la tertulia, hoy se nos va a quedar un poco más cortita de lo normal, son ya las 9 menos 20, 8 y 40 minutos de la mañana. Tenemos en los estudios de Donostia a Fermín Munarriz, Egunon.
Egunon.
Y Egunon también a José Luis Uriz, que está en este caso a través de línea telefónica. Caixo, buenos días, José Luis.
Caixo, Egunon, seremos más breves.
Bueno, eso es, intentaremos. De todas maneras, tenemos temas que yo creo darían para mucho, y si os parece empezamos por el tema Grecia. Jueves pasado había reunión del Eurogrupo, no hubo acuerdo sobre el tema de la deuda griega, se atrasaba hasta ayer esa reunión y las noticias no son muy buenas, ¿eh? Hay ultimátum del Eurogrupo a Grecia para que pida una extensión del rescate, una línea roja que en principio Tsipras y Syriza ya han dicho que no van a cruzar. Esto parece un callejón sin salida, el tema se está poniendo un poquito feo, Fermín.
Sí, efectivamente, o sea, parece al menos, sí. Ahora bien, no sé, leyendo opiniones diferentes en los medios de comunicación y tal, ¿no?, de quienes están más cerca, ¿no?, en estos ámbitos allá en Bruselas y tal, ¿no?, yo creo que de manera prácticamente generalizada todos apuntan a que, bueno, forma parte también de las tensiones, sin descartar que pueda ocurrir un accidente, incluso empleando esas palabras como emplean, ¿no?, y que haya una ruptura definitiva, ¿no?, todos apuntan a que es posible todavía alcanzar un acuerdo, ¿no?, que es posible. De hecho, ayer lo que conoció o lo reveló el propio Varoufakis, ¿no?, después de la ruptura del ultimátum, que hubo una opción de un documento presentado antes de la reunión para el que los griegos habían dicho que estaban dispuestos a acceder y a firmarlo, un comunicado, y el propio presidente del Eurogrupo, Dijsselbloem, lo retiró y por contra presentó otro documento nuevo que hacía, digamos, inviable, es decir, marcaba de nuevo esa línea roja que una y otra vez ha dicho Grecia que no va a traspasar, ¿no? Realmente la apariencia, y para quienes no entendemos esto, ¿no?, tanto como para poder calibrar hasta dónde, ¿no?, llegan estos movimientos, la apariencia es que puede haber una ruptura, o sea, que puede haber una ruptura inminente. Quedan 3 días, 4 días, ¿no?, hasta el viernes, y aparentemente los dos están, ambas partes están enrocados en sus respectivas líneas rojas, ¿no? En cualquier caso, el Eurogrupo lo que ha demostrado es una actitud de soberbia, de prepotencia y de arrogancia extraordinaria, que refleja a las claras lo que hay detrás de esas condiciones de rescate, de lo que son las condiciones impuestas, que son una materialización política, social, sobre un país, ¿no?, sobre un país que es soberano. Y creo que demuestran claramente, incluida la declaración, la salida de tono de ayer del ministro de Finanzas alemán, Schäuble, ¿no?, sobre la elección que han hecho los propios griegos, y llamando, insultando al gobierno de irresponsable, tachándolo de irresponsable y sintiéndolo por los griegos. Eso no tiene nombre, pero refleja muy a las claras, en definitiva, traslada a una parte, a otro terreno más emocional, incluso semántico, lo que en el fondo implican es el sometimiento a esos acuerdos, ¿no?, esas condiciones, a los memorandos que está sufriendo Grecia y la población de Grecia, obviamente.
Claro, la cuestión sería, José Luis, todo esto que estamos viviendo ahora es una escenificación de fuerza lógica, por otra parte, en una negociación a dos bandas, en este caso una escenificación de fuerza por parte del Eurogrupo, de los sectores neoliberales de Alemania, bueno, de alguna manera para que la balanza se incline más hacia esos intereses, o es la fotografía de una posible ruptura.
Yo creo que parece más lo primero, ¿no? Bueno, hay que decir que primero el ultimátum no se lo da el Eurogrupo, se lo da el ministro de Finanzas alemán. O sea, creo que en esta negociación está quedando muy claro, y yo creo que excesivamente claro, que la que manda es Alemania, ¿no? Y a mí lo que me da mucha pena dentro de lo que está sucediendo es que países como España, como Portugal, Italia, incluso Francia, no peguen un puñetazo en la mesa y le digan a Alemania que ya está bien, ¿no?, que hasta aquí hemos llegado. Bueno, lamentablemente, con el presidente del gobierno que tenemos, es difícil que eso pueda suceder, ¿no? Pero yo creo que lo que se está visualizando es que hay una intromisión inadmisible de Alemania, incluso en los asuntos internos de los propios países, ¿no? En este caso, diciendo una cosa el ministro de Finanzas alemán que me parece absolutamente inadmisible e irresponsable, ¿no? Diciendo que han elegido los griegos, el pueblo griego ha elegido lo que le ha dado la gana, así podíamos llegar y nadie tiene por qué condicionar eso, ¿no? Pero parece ser que el ministro de Finanzas alemán, o sea, Merkel, en definitiva es la que manda, pues quiera imponer todo en Europa, ¿no? Y yo creo que está situando el tema a tal nivel que yo creo que es el momento de una especie de rebelión, de especialmente los países más menos favorecidos en este tema, ¿no? Yo, de todas maneras, diré que yo he negociado muchos convenios en mi sector, en artes gráficas, y por experiencia sé que los acuerdos se producen a las 4 de la madrugada, el último día, cuando ya la cosa está a punto de romperse, ¿no? O sea que yo tengo la esperanza de que al final no le hagan a Grecia pasar esa línea roja, porque eso supondría una situación límite para la propia Europa, ¿no? No solamente afecta a Grecia, afecta incluso al euro, ¿no? Entonces, puede digamos, pegar en la línea de flotación del propio euro, ¿no? Yo no creo que Alemania llegue hasta romper la baraja, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa se puede esperar de una gente como Merkel y compañía, que están en una prepotencia absolutamente inadmisible, ¿no? Yo por eso digo que yo creo que los países del sur deberían de unirse en estos momentos para defender a Grecia. A mí me da mucha pena, me da una pena profunda que Grecia esté tan sola en este empeño, ¿no? Porque además está defendiendo los intereses de los demás también, ¿no? Con mucha valentía. Y yo, desde luego, lamento que no haya un gobierno en nuestro país todavía que pueda poner freno a esto, ¿no?
Estoy de acuerdo con eso, que Grecia en estos momentos está efectivamente defendiendo los intereses no solo de la población griega, sino de la población de otros países, de Europa también, ¿no? De Europa en general, de la población, de la ciudadanía, no de los gobiernos ni de eso que se llaman mercados, son transnacionales, organismos financieros y tal, ¿no? Especuladores. Pero yo creo que precisamente en esto radica el... Porque entre estas dos partes, en el caso de una ruptura, damos por hecho que ambos perderían, ¿no? Pero Europa puede perder mucho. Grecia, desde luego, la situación de Grecia, y lo sabemos, está de emergencia humanitaria, pero hasta ahí le ha empujado precisamente aceptar esos memorándums de la Unión Europea, ¿no? Hasta esa situación de hambre, incluso, ¿no? Hemos conocido la semana pasada, ¿no? Se van a conocer unas estadísticas sobre el 21% de la población griega, si no me equivoco, ha pasado hambre. El 45% o el 50% ha habido situaciones alimentarias delicadas, ¿no? Estamos en esa situación, ¿no? De haber desaparecido servicios públicos de sanidad, de educación, todo eso, ¿no? Con una de las tasas de paro más altas de Europa. Toda a esa situación le empujó precisamente las condiciones impuestas por la Unión Europea, por la Troika, ¿no? En este caso, luego desafiar ese poder es también preocupante para la Unión Europea, porque está poniendo su política ante el espejo. Es decir, las condiciones impuestas por la Troika para hacer frente a los rescates, es decir, para recuperar el dinero que ellos mismos prestan a los países como rescate, lo que hace es hundirlos más, empobrecerlos más y multiplicar la deuda en unas proporciones absolutamente disparatadas en relación con su Producto Interior Bruto, ¿no? Y hacerlos absolutamente inviables. Es decir, no mejoran económicamente, sino que se hunden cada vez más. Y Grecia ha dicho que hasta aquí, basta, y eso no va a ser. Y la propuesta que hizo precisamente, que parece razonable, o al menos así lo estiman expertos economistas mundiales, es asociar la devolución de la deuda precisamente al fomento y al desarrollo y al progreso de la economía. Que eso debía ser, si ese era el fin además de las ayudas a los países, es decir, estimular la economía, ese debería ser el calibre con el que medir, ¿no? Es decir, los países se vuelven en función de que progrese su economía, que mejore la situación económica, pero eso implica también que mejore la situación de la ciudadanía, no solo los índices especulativos o los índices financieros o de déficit o de superávit para poder devolver más antes, que es lo que ha pasado ahora. Entonces creo que tienen, efectivamente, yo creo que en la Unión Europea hay un pavor a que el ejemplo griego cunda, es decir, y en particular en los países de Europa, del sur de Europa, no se tome ejemplo y se amplíe eso como una balsa de aceite. Por eso digo, comparto con José Luis en ese sentido, que también están defendiendo, los griegos también están defendiendo en este caso nuestros intereses como ciudadanos del continente, ¿no? Porque ahora efectivamente el gobierno español o el portugués o incluso el irlandés también ha dicho que al final acaban siendo los cuatro países de los pigs, ¿no? De los cerdos. Se oponen con vehemencia, y veíamos ayer mismo, escuchábamos a alguien, ¿no? Con vehemencia, ¿no? Que ellos también tienen una línea roja, los españoles, ¿cómo no iban a tener una línea roja los españoles? Que es intentar ahogar más al que está como él, de apurado, ¿no? Que no van a traspasar esta. Bueno, pero es que de guindos a lo mejor tienen los días contados, porque a lo mejor cunde el ejemplo de Grecia, y a lo mejor a final de este año en el Estado español cambian las cosas, precisamente por el ejemplo o por las políticas o por las nuevas alternativas y nuevas esperanzas que se abren desde otro lugar. lugar del continente, ¿no? Entonces están cambiando cosas en Europa y obviamente también la Unión Europea y ese club de especuladores y que pretenden dominar el continente, y lo dominan de hecho, tienen miedo a perder ese estatus. Y además, bueno, no se descarta, no se habla mucho tampoco, pero sí se ha sabido que el gobierno de Grecia ha estudiado otras opciones de para capitalizar, porque ahora está en una necesidad urgente de capitalizar los bancos de su país, ¿no? Pero ha tenido contactos con otros también polos económicos, ¿no?, del mundo, como es Rusia, como es China. O sea, ¿cabrán más posibilidades, más soluciones? Es posible. En un mundo interdependiente no se cierran todas las puertas.
No, yo solamente dos cosas muy breves. Primero, que tenéis que fijaros que Grecia, en este caso Syriza, ha cambiado su esquema de funcionamiento. O sea, que realmente en las elecciones planteó prácticamente la eliminación de la deuda y ahora está negociando la deuda. O sea, ellos lo que plantean es negociar la deuda, con lo cual yo creo que ahí se están equivocando, especialmente desde Alemania, ¿no?, a la hora de contemplar este asunto, ¿no? Y en segundo lugar, que esto fortalece a la propia Syriza. O sea, que el pueblo griego, la posición de firmeza y de valentía de su gobierno, yo estoy convencido de que si existieran las elecciones hoy, Syriza sacaría bastante más porcentaje del que ha sacado. O sea, que realmente el pueblo griego está observando cómo su gobierno, con valentía, con una valentía al límite, está defendiendo sus intereses, digamos, al máximo que puede, ¿no? Y por eso vuelvo a repetir que me parecen erróneas, por estas dos razones, las posturas especialmente de Alemania, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí se abre un panorama absolutamente diferente. Yo creo que el resto de los países europeos que están mirando con mucha atención esta situación, esta confrontación, en estos momentos están admirando al gobierno griego, digo, la población de los países, ¿no? O sea, la ciudadanía de los países. Yo estoy convencido que en España, si hiciéramos una encuesta, todo el mundo estaría, el 90% estaría a favor de la posición del gobierno griego. Y eso genera una situación nueva de cara al futuro. O sea, concretamente, eso está favoreciendo a Podemos en España. O sea, clarísimamente. Entonces yo, en fin, los alemanes, igual es que quieren una Europa diferente. Pues bueno, pues ojalá haya una Europa diferente, ¿no?
Yo creo que al margen de las de cómo acabe esto, ¿no? Creo, en esa línea que apuntas tú también, creo que efectivamente se está produciendo una, digamos, una revolución, no sé si iba a decir discreta, pero ni siquiera me atrevo a decirlo, ¿eh?, porque puede tener unas consecuencias mucho mayores, ¿no? Que es precisamente un replanteamiento, una reformulación, por decirlo así, ¿no?, de la democracia, del concepto de democracia en Europa, ¿no? Es decir, tiene que estar el sistema tiene que estar en función primero de las necesidades y de los intereses de los ciudadanos, de las personas, y luego al servicio de la soberanía de cada país y de cada nación. No puede haber entes superiores, que además no son elegidos democráticamente, sino que son grupos financieros, económicos, especuladores, ¿no?, que controlan las economías de los países e imponen unas condiciones que, como es el caso que lo hemos visto en Europa, de llegar hasta la extrema pobreza, en lugar de contribuir al desarrollo de esos países, lo que han contribuido es al sometimiento y al empobrecimiento, no lo olvidemos. Cuando la población desea otro tipo de políticas, ¿no?, y viene alguien desde fuera y las impone, ¿no? Eso no puede ser, ese sistema no puede ser, y creo que el ejemplo, esto que está ocurriendo, llamémoslo el ejemplo griego, está contribuyendo a reformular ese planteamiento primero de la soberanía nacional y de la democracia, y digamos incluso de la dignidad colectiva de los pueblos y de las personas, ¿no?
¿Sabéis una cosa que echo de menos yo? Yo echo de menos en nuestro país que las izquierdas, bueno, Podemos sí lo está haciendo, ¿no?, pero las izquierdas, el resto de las izquierdas, o sea, en mi partido, el PSOE, Izquierda Unida, no estén manifestándose a favor del gobierno griego y en contra del posicionamiento absolutamente suicida del gobierno alemán. Yo echo de menos que no haya declaraciones contundentes, muy contundentes, porque yo también creo que eso viene bien, o sea, porque eso llega a los diferentes oráculos, ¿no? O sea, que haya una reacción de los partidos de izquierda, no solamente en nuestro país, también en Francia, en Portugal, en Irlanda, en Italia, pero bueno, en concreto en nuestro país, que el PSOE e Izquierda Unida no estén contestando de una manera súper contundente a esta agresión que está sufriendo Grecia por parte de, especialmente de Alemania, ¿no?
Yo creo que sí existiendo, pero en la izquierda, no en el PSOE. Porque el PSOE lo que hizo fue aprobar esa reforma exprés de la Constitución para establecer un nuevo techo del déficit, ¿eh? No lo olvides. O sea, con
sí,
el
pero
PP,
hay voces en el PSOE,
pero no van más allá, sí, o Madina, pero no van más allá, ¿no?
Bueno, no van más allá propio, de momento.
Bueno, el propio Pedro Sánchez dijo hace poco que tenía intención de dar marcha atrás el PSOE sobre el voto aquel de la reforma expresa de la Constitución, y yo creo que tan pronto como lo dijo, se cayó directamente.
Bueno, se cayó porque se le sacaron la reunión de Zapatero y Bono con Iglesias.
Y Bono con
que
Podemos, efectivamente.
No por
ya que estamos.
Pero por eso digo que, bueno, se ha habido una reacción, aquí en Euskal Herria lo tenemos claro, ¿no? Con la actitud de Euskal Herria Bildu, de Sortu, de Euskal Herria Bildu. También tenemos Podemos en el Estado español, también tenemos Izquierda Unida. Y luego otros pueblos, pues sí, casualmente son los pueblos que han, por ejemplo, unos que más abiertamente se han expresado han sido precisamente el Sinn Féin. En Irlanda del Norte, en Irlanda, el Sinn Féin, que ha dicho que el pueblo irlandés está con el pueblo griego, ¿no? Y ha denunciado las políticas de la Unión Europea, ¿no?
Bueno, dejadme que cambie de tema. José Luis, para otro día dejaremos el terremoto, no sé si es la depresión o lo que está pasando en el PSOE, Pedro Sánchez, Tomás Gómez, bueno, todo ese follón, porque ya no nos queda tiempo, solo hay 3 minutos, aunque ya me gustaría saber tu opinión, al respecto.
Hoy,
pero
hoy he escrito un artículo en Publicoscopia que podéis ver y ahí está mi opinión.
Sobre este tema. Bien, pues luego lo leeremos. De todas maneras, ya para terminar, como quedan 3 minutos y no nos da tiempo de analizar y reflexionar sobre el otro tema que os quería plantear hoy, abrimos el capítulo de la ironía. Os cuento, hoy, portada de ABC, ya sabéis que la prensa española, bueno, siempre ha tenido un deje con el gobierno venezolano. Bueno, últimamente andan sacando informaciones con que, el gobierno venezolano perjudica los intereses de las empresas españolas en territorio venezolano. También, ahora, casualidad, está el tema de Juana, justo cuando en Venezuela las cosas empiezan a... bueno, ahí empieza a haber cada vez más inestabilidad. De nuevo, ahí está la prensa española haciendo su aportación. Bueno, pues al respecto de todo eso, hoy ABC coge unas palabras de Margallo, réplica del gobierno a las amenazas de Venezuela, pero bueno, a mí me ha llamado la atención lo que decía Margallo y Fermín, te iba a comentar a ti que, bueno, ¿qué te hace pensar cuando escuchas en portada fotografía de Margallo y su frase? En España la libertad de prensa es intocable. Esa es la portada de hoy de ABC, Fermín.
A veces yo creo que se caracteriza
en relación con Venezuela, pero bueno, yo por terminar de una manera diferente.
Pero por cualquier cosa, una de las publicaciones humorísticas más importantes del país, de España, una de las poblaciones de humor más importante y de, no sé, bueno, humor a veces por esa capacidad de no influir, ¿no? Por lo patético que puede resultar el tratamiento de la información. Yo creo que no es un medio de comunicación, ABC, es otra cosa diferente, lo demuestra el diario, es otra cosa diferente, y salidas de este tipo también. Pero bueno, hablar de libertad de expresión en España, cuando todavía tenemos 8 compañeros presos por el caso de Egin, del cierre de Egin, además de los medios de comunicación que se cerraron, las radios, Ingratia, Calegorría, Egin, Egunkaria, todas estas cosas, y que continuamente hay un goteo de personas imputadas y tal por delitos de opinión en el Estado español, ¿no? Bueno, eso es más que una ironía, ¿no? Es un sarcasmo sangrante, ¿eh? Porque todavía están cumpliendo condena personas por haber ejercido responsabilidades en un medio de comunicación.
José Luis, ¿tú cómo comprimirías lo que dices hoy en el artículo de opinión en 40 segundos, si es posible?
Un error, lo que se ha hecho. Y yo creo que hay que solucionarlo de alguna manera.
Un error de Pedro Sánchez.
Un error de Pedro Sánchez, claro. Y bueno, yo lo condiciono, lo analizo en base a una serie de criterios que yo creo por los cuales se ha producido este error. Y luego yo creo que el futuro del PSOE pasa porque la izquierda del PSOE despierte, porque la izquierda del PSOE se organice, especialmente izquierda socialista, en la que milito, e intente condicionar la marcha del partido hacia otro lugar, hacia el lugar al que iba Pedro Sánchez hace menos de un mes, ¿no? O sea, que realmente ha habido una serie de hechos que le han cambiado el rumbo, y yo creo que el rumbo adecuado es el que tenía antes, ¿no? Y entonces hacerle un llamamiento a Pedro Sánchez para que cambie otra vez el rumbo.
Bueno, pues a ver si escucha este llamamiento. José Luis Uriz, Fermín Munarriz, mía, esquerta, te animo a estar aquí. Hasta la próxima semana.
Agur.